Cuando una se mete en el mundo de la psicología, pocas veces sabemos realmente dónde nos estamos metiendo. Puede que llegases aquí por experiencias propias o cercanas con la salud mental, o por alguna referencia en series o películas, o porque quieres monetizar el rol de cuidadora que nos inculcan a nosotras, o porque habías oído que era una profesión económicamente bien valorada o simplemente por casualidad. El caso es que te ves dentro de una carrera universitaria, estudiando asignaturas que hacen que te preguntes ¿y esto para qué me va a servir? Y otras que piensas ¿qué ganas tengo de ponerlo en práctica? Pasan los años, los exámenes, las prácticas, los roleplays, hasta que llega ese día, tan deseado como temido. El último de la carrera universitaria y el primero de tu carrera profesional. Y ahí surgen las primeras inseguridades. ¿Soy ya psicóloga? Lo pone en el título, sí, pero las dudas no paran de crecer. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo consigo pacientes? ¿Cómo sé si lo que me ofrecen en un despacho es un buen trato de colaboración? ¿Debería hacer alguna especialización? Seguramente sí, pero ¿cuál elijo? ¿Cómo sé si es la correcta? ¿Dónde la estudio? ¿A quién pregunto? ¿Merecerá la pena invertir tanto dinero y tiempo en esa formación? ¿Y luego podré nombrarme experta en ese tema? ¿Y si no sé lo suficiente? ¿Y si esa etiqueta me queda grande? ¿Debería hacerme un perfil profesional en redes sociales? Todas mis referentes tienen, pero ¿y si a mí no me gusta ese mundo? ¿Si no tengo un perfil público, no me conocerán? ¿Si no me conocen, no tendré pacientes y tendré que buscarme otro trabajo para mantener el primero? ¿Entonces podré vivir algún día de la psicología? Y en medio de toda esta vorágine de emociones y agobios, emerge la pregunta de fondo. ¿Cuándo me sentiré realmente psicóloga? Al acabar la carrera, desde luego que no. Cuando tengo a mi primer paciente supervisado, tampoco. Cuando llevo mi primer caso sola, cuando cierro un proceso o en algún punto intermedio. Puede que cada una tenga un inicio distinto, pero muchas compartimos las mismas preguntas. Y de este proceso, con todas sus luces y sombras, es de lo que queremos hablar hoy.
Bienvenidas a un nuevo capítulo de Psicoworking Café. Hoy estamos acompañadas de tres psicólogas, bueno, estoy acompañada de tres psicólogas maravillosas que han venido a hacer el café conmigo, que son Lua Carreira, Judith Alarcón y Eva Garriga, que nos ha hecho esta introducción maravillosa en la que me he agobiado un poco con tanta pregunta. He pensado, ¡oh, Dios mío!
Esa era la idea.
Sí, es que realmente has ilustrado muy bien ese agobio, sí, ¿no? Que coge cuando nos licenciamos, yo en mi caso que soy vieja ya licenciada, cuando se gradúan la gente joven, ¿no? Y acaba la carrera. Y estaba pensando que son grandes preguntas para hacer grandes capítulos, ¿vale? Uh-huh. Hoy vamos a hacer toda esta parte, ¿no? Como de qué pasa al inicio de esa experiencia profesional, de cara a intentar orientar un poco a las personas que nos estén escuchando y también poder compartir, porque yo creo que es una cosa de la que no solemos hablar mucho, ¿no? O al menos no sé vosotras, pero yo a mi alrededor no tenía psicólogas con las que poder hablar de esto al principio. Uh-huh. Entonces creo que esto es interesante. No sé, Lua, ¿qué nos cuentas? Va.
Yo diría que los inicios son bastante compartidos. Creo que hay una emoción que predomina bastante, que es miedo. Porque, bueno, igual en otras ramas de la psicología, ¿no? Pero cuando te dedicas a la clínica y te tienes que poner delante del primer paciente, es como, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago esto? ¿Y qué le digo? ¿Y si se da cuenta que soy una novata? ¿O si no sé qué decir? ¿O si me hace una pregunta y se da cuenta que no sé, ¿no? Y al final, pues, creo que es muy habitual tener este miedo porque, bueno, no sé si hablaremos o hablamos de lo que implica la carrera en ocasiones y de lo poquito que nos forma para tener a gente delante. Uh-huh. Pero bueno, sí, creo que ese es un miedo bastante común al inicio, ¿no? De darnos cuenta que tenemos una responsabilidad con la persona que tenemos delante. A mí aún me sorprende muchas veces cuando, no sé, una persona me dice, ay, el otro día le comenté esto a no sé quién porque esta frase me dejó pensando, y yo pensando, pero si esta frase yo no la he dicho con ninguna...
me ha pasado tantas veces.
Nada relevante, y sin embargo a la persona le ha quedado ahí clavada, ¿no? Totalmente. Y es como, pero si esto es como, vamos, lo que digo yo, normal. Y claro, de repente dices, ay, caray, que si digo cosas... a la persona le llegan, ¿no? Y bueno, pues es una responsabilidad importante y creo que es uno de mis principales miedos todavía a día de hoy, después de unos cuantos años ejerciendo, es ¿y si la cago, qué?
¿Y si la cagamos qué, Lua? Sí. ¿Qué hacemos si la cagamos?
Pues nada, la vida sigue, sinceramente.
Vale. Este es un gran mensaje. Sí. Es decir, sí, es verdad que tenemos una responsabilidad, ¿no? Mm. Pero que somos humanas, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces. Antes que psicólogas, somos humanas y... Uh-huh. A pesar de que nos esforzamos por hacer bien nuestro trabajo, claro, la podemos cagar. Judith, ¿qué nos cuentas tú de tus inicios?
Mis inicios, vale. No, yo tengo que decir que lo que ha dicho Lua de esa frase que se le queda, ¿no?, a una persona y te la comenta, a mí me pasa que no sé, que de repente dicen, ay, sí, le comenté a mi madre o a mi amiga que mi psicóloga tal, y pienso, ah, está hablando de mí, claro, yo soy su psicóloga, soy alguien en su vida, ¿no? Uh-huh. Y de repente en ese momento me entra como esa oleada, ¿no?, de responsabilidad, de ostras, es verdad, soy importante para esta persona dentro del contexto del proceso, ¿no? Entonces, me siento muy, muy identificada con eso. En mi caso, mis inicios, a mí lo que me sucedió es que yo huía mucho en la carrera de hacer los roleplays, porque sentía que yo no encajaba mucho en este modelo de psicóloga que parecía que era el que tenía que ser, ¿no? O al menos lo que nos vendían en la carrera, o lo que a mí me llegaba, que era esta psicóloga que habla así, muy bajito, con mucho cuidado, ¿no? Y claro, yo, no, es que no soy así, no entra en mí, no, tendría que estar haciendo un papel constantemente, yo soy como mucho más directa o no sé, hago bromas en sesión que luego, ¿no?, me he dado cuenta hablando con más psicólogas, con vosotras y tal, que en verdad eso es lo normal, ¿no? O sea, que al final hay muchos estilos terapéuticos y no todas tenemos que ser igual, pero al principio sí que era algo que me tenía ahí muy, muy preocupada, ¿no?, de no valer por este tema. Y cuando hice no fue en la carrera, fue en el máster de terapia sexual y de pareja, cuando ya me pusieron obligada, ¿no?, un poco, delante de una pareja real, me pusieron allí con otra compañera, hacíamos coterapia, y entonces ahí tuve que enfrentarme sí o sí a la situación, y de repente me di cuenta de que sí que valía, los compañeros además estaban como en este de equipo terapéutico fantasma, digamos, que veían lo que pasaba pero no participaban, y entonces después de las sesiones nos decían lo que hacíamos bien, lo que habían visto que no sé, que nos salía bien y tal. Y entonces ahí me fui dando cuenta de, o sea, vale, tengo cosas buenas, no tengo por qué entrar en ese modelo de psicóloga que yo me he montado en mi cabeza. Y entonces a partir de ahí pues ya fui cogiendo un poco más de confianza. Pero creo que lo que nos une a todas es un poquito estos inicios de inseguridad, ¿no? De decir, vale, voy a saber hacerlo, no, me voy a quedar en blanco. Eso es algo que tenemos mucho miedo al principio y luego es como, bueno, oye, te quedas en blanco, pues ya está, ¿no?
Pues o sea, nada. Sí, de hecho, un poco lo que decía, ¿no?, con Lua, te equivocas, pues te equivocas, no pasa nada y aceptas que te has equivocado. O sea, yo creo que el punto es ese, aceptar, ¿no?, que me he equivocado, aceptar que me he quedado en blanco, en plan, ostras, pues mira. Y esto a mí me ha pasado alguna vez de, pues no sé qué decirte, ¿no? Que me expliquen una cosa o que me estén exponiendo una cosa, es como, vale, pues necesito tiempo para pensarlo, ¿no? Porque una de las cosas que, ahora has dicho esto, Judith, y estaba pensando que es un gran tema para hacer un capítulo, ¿no?, de la psicóloga que nos venden que tenemos que ser versus la que somos realmente, ¿no? Y parece como que la psicóloga que tenemos que ser es una persona con todas las respuestas a punto, súper rápido, ¿no? Y además con frases como muy ¡wow! Sí. ¿No? De repente ¡pam! La verdad absoluta. Sí. Y de repente te ves ahí con el paciente, la paciente delante, ¿no? Y es como, ¿y qué te digo yo ahora? ¿No? Y necesito tiempo para pensar. A veces se lo digo a las pacientes, en plan, mira, entiendo lo que está pasando, tal, no sé qué, pero necesito tiempo para organizar mi cerebro, ¿no?, y poderte decir. Eva, ¿cómo fueron tus inicios?
Yo los recuerdo con muchísimo cariño, porque empecé en un centro en el que primero fui auxiliar de recepción porque estaba haciendo estada en la empresa en bachillerato, y recuerdo, es que no olvidaré jamás, que una de mis tareas fue ir a comprar un pintauñas para que allí iban peques neurodivergentes que creo que hacían terapia canina o una terapia con animales. Entonces, uno de los ejercicios era que le pintaban las uñitas al perrete.
¡No!
¡Me encanta! Rojo. Claro, yo en un principio no sabía para qué era y lo compré rojo. Entonces vi a un schnauzer, creo que era, con las uñitas rojas. No. Entonces, después de eso, estuve en el centro como paciente y luego ya empecé como profesional, como psicóloga. Yo recuerdo, antes de hacer frente a mi primera paciente, o sea, para mi paciente es ya aquella por la que cobro. O sea, sí que es cierto que en el máster estuve haciendo prácticas con casos reales, pero el paciente es con el que a final de mes me dan a mí esos euritos. Pues yo recuerdo que no se me ocurrió otra idea mejor que irme a una cadena de ropa y comprarme una blazer o una americana, porque en mi cabeza eso me hacía a mí parecer más profesional. Y como yo por dentro no me lo sentía, digo, pues por fuera voy a aparentarlo. Entonces, recuerdo sobre todo eso, que me la puse 2 o 3 sesiones y luego pensé, Eva, deja de hacer el ridículo, porque tú eres de ir con sudaderas, no puedes, o sea, esto no te pega. Entonces ya sí que la tengo ahí en el armario, cogiendo bueno, un poquito de polvo.
Yo ahora has dicho esto y me acuerdo que yo iba con zapatos de tacón.
¡Wow!
Que ya ves tú que los pies ni se me veían, porque trabajaba detrás de una mesa, pero en mi cabeza lo mismo.
Pero te hacen andar con más seguridad.
Y eso, y siempre maquillada, y con un bolígrafo especial para tal, no sé qué, como, ¿no? Todas esas cosas en plan, vale, me hace sentir, al final, tener control de la situación, ¿no? Cuando salimos de la carrera, cuando estamos delante de los primeros pacientes, yo creo que la gran característica es que estamos en plan a ver qué pasa, ¿no? Entonces, todo lo que pueda darnos un poquito de control y un poco llegué a la misma conclusión. Y ahora siempre hago la broma que digo, es que ahora voy como soy yo a las sesiones, claro, igual que cuando voy a dar clase a la universidad, y cualquier día va a aparecer en pijama delante del paciente y le diré, ¿qué pasa? O sea, estoy cómoda así, no pasa nada. Porque, bueno, forma parte de esta idea, ¿no? De la psicóloga maravillosamente fantástica. Decías en la introducción, Eva, ¿no?, que a veces hemos visto una psicóloga en una serie o una película, y normalmente las psicólogas que salen son personas, pues eso, con su americana, su traje de chaqueta, ¿no? Personas, como decía Judith, que hablan súper calmado, tal, no sé qué, y de repente tú te ves ahí y es como, no, esto no encaja. Y es verdad que habrá pacientes a los que no les guste, pero mira, esto también creo que es una cosa que al principio nos da mucho miedo, que es ser rechazadas, ¿no?, por pacientes. Y después yo creo que todas lo acabamos normalizando, porque entendemos que, igual como decías, Judith, ¿no?, que buscar una psicóloga para una misma es complicado, no todo el mundo encaja con nosotras, ¿no? Y habrá gente que busque esa psicóloga maquillada, peinada de peluquería y con su traje de chaqueta. Pues no soy yo.
No, creo que ninguna de aquí lo somos realmente.
No, realmente nos hemos juntado. Bueno, pero está bien, está bien.
Somos bastante de andar por casa realmente.
Yo me acuerdo en mis inicios, y de esto yo creo que podemos ir hablando en otros capítulos y demás, pero me acuerdo sobre todo el no saber cómo llegar a los clientes, ¿no? Es como, vale, ok, sí, claro, me han puesto una paciente en el máster, vale, muy bien, con esta paciente he ido bien, he hecho mi supervisión en el máster, todo bien, ¿y ahora qué? ¿No? Voy por la calle a decirle a la gente, hola, ¿quieres hacer terapia conmigo? ¿No? Es como, claro, yo además, cuando empecé, que hace ya más de 13 años, todo el tema de las redes sociales sí que existían, pero no estaba tan a la orden del día como ahora, ¿no? Entonces era como, vale, ¿yo cómo hago esta publicación, ¿no?, o cómo hago saber a la gente? Y recuerdo que mi idea fue, en plan, bueno, pues lo voy a decir a todo el mundo de mi alrededor. ¿Qué pasó? Que hace 13 años, cuando yo dije, soy sexóloga o estoy especializada en sexualidad, la gente hizo ah, muy bien, venga, deu, y se fue, ¿vale? Claro. Porque hablar de sexualidad era como... O sea, lo digo como si fuera hace mucho tiempo y no hace tanto, pero es verdad que ha habido un cambio bestia. Entonces, ¿cómo hicisteis vosotras para coger vuestros primeros pacientes? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo los captasteis? ¿Os acordáis?
Uf, yo hice de todo, la verdad. A ver, yo es cierto que empecé colaborando al principio con una psicóloga y llevaba pequeños grupitos y hacía cositas como muy específicas. Y después con una consultora que impartía formaciones a empresas. Y al final yo me encargaba un poco de lo que eran habilidades que tenían que ver con relaciones con otras personas, ¿no? Pues liderazgo, gestión de equipos, etcétera, etcétera. Y muchas veces ofrecíamos sesiones individuales o un proceso como un poco de, no de terapia exactamente, pero sí un proceso a lo mejor con una o dos personas para... Bueno, mejorar un poco, pues sí, el cómo gestionar equipos, por ejemplo. Y esto yo creo que también me ayudó un poquito a coger un poquito de tablas y a perder un poco de miedo de venderme, por decirlo así. Y de ahí es cierto que salió algún paciente, pero yo que cuando me tocaba ya buscarlos por mi cuenta, me apunté a todas las plataformas habidas y por haber. Empecé con un amigo a dar charlas en bares.
¿En bares?
En bares, sí.
Qué maravilla.
Las Coffee Talks.
¡Coffee Talks! Wow. Sí, sí. Esto sí, era, sí, una, sí. Era precursor sí, de sí. Ese coworking
era
café.
Muy guay, realmente. Íbamos a diferentes bares que tenían así como un pequeño reservado y poníamos un tema encima de la mesa y dábamos una pequeña charla y tal. Y entonces, bueno. De ahí, mucha gente... Pues eso, te iba conociendo y como era un tú a tú, era más fácil que tuviesen confianza contigo como para después...
Oye, esta idea me encanta.
...querer hacer terapia contigo. Y de ahí ya fue surgiendo alguno y tal. Y después fue, pues, eso, de ir apuntándome a todas las plataformas, básicamente.
Mm-hmm. ¿Y creéis que el miedo a no llenar agenda o esa necesidad de tener como... pacientes, ¿no? Y al final vivir de nuestra profesión hace que al principio puedas aceptar cualquier cosa y no seas muy selectiva con lo que tienes?
En mi caso sí que me ocurrió y fue porque yo ya llevaba un par o tres de casos y uno de ellos era con una persona trans que tenía, recuerdo que tenía... Bueno, no voy a dar muchos detalles, no por el paciente, sino por lo que voy a contar a continuación. Era un paciente con una problemática en la cual yo me estuve informando y quise hacer como asegurarme que una de las personas que ya había encontrado para que nos pudiese echar una mano, pues realmente éramos afín de pensamiento para ver que tratase bien a mi paciente, porque también era una paciente que había tenido bastante discriminación por su identidad. Entonces, lo que para mí iba a ser una... videollamada para que me diesen ellos información a mí, acabó siendo una entrevista de trabajo hacia mí y de repente acabó esa videollamada y yo estaba dentro de un equipo con una señora que no era psicóloga pero que se asemeja, con un contrato de colaboración en el cual yo me había comprometido a hacer 2 artículos escritos al mes.
Sí, sí, sí.
Y luego pagando una... Sí, o sea, yo sé que ahora lo pienso y digo, Dios mío de mi vida, estuve pagando, estuve pagando 2 meses, lo mínimo para hacer el plural, estuve 2 meses pagando una plataforma de agenda porque es la que usaba ella, pagando una plataforma que tú la tienes que pagar, haya o no reservas. Y además, hacía que la primera sesión fuese gratuita, entonces, para una que hice, bueno, creo que no le llegué ni a hacer. Me vi ahí que digo, Dios mío, o sea, estoy desesperada, pero no tanto. Entonces fui a hablar con mis padres de, me ha pasado esto, he firmado esto, claro, me estuve leyendo las cláusulas y es como que había penalización económica si yo finalizaba ese contrato antes de tiempo.
¡No!
Entonces yo cagadísima digo, Dios mío, que llevo 2 meses trabajando y cómo me ha podido pasar esto. Entonces sí. Afortunadamente todo acabó bien, todo ya eso queda en una anécdota, ahora ya puedo reírme de ello, antes no, pero ahora ya...
¿Tuviste que pagar penalización o no?
No, al final no, esa persona fue bastante benevolente en ello y es como... Claro, es que yo iba para pedir información para un servicio y acabé, digo, no sé, me dio la vuelta a la tortilla y no sé cómo ocurrió. Ay.
Pero claro, cuando es verdad que cuando somos, ¿no? Cuando no tenemos experiencia, muchas veces pasa esto. Nos metemos en sitios que después son complicados.
Claro, y estás empezando y piensas, ah, qué bien, han pensado en mí, les gusta mi perfil, y es como, uy, 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 uy. Eso luego pensé, sí, esa mirada, exacto.
No la habéis visto, pero mi mirada ha sido... No, estaba pensando que un buen tema también para sacar un día podría ser el tema de cómo se aprovechan de nosotras, ¿no? Cuando somos novatas, todos estos servicios de yo te paso pacientes y me pagas el 80% y de repente, ¿no? Es como muy bestia.
Y creo que también me gustaría hablar de, también para saber qué opináis, si no ahora en otro episodio, de qué pensáis de esa primera sesión gratuita.
Temazo.
O la primera llamada, no sé.
Mal.
Yo no lo veo.
Ya, lo resumo en mal.
Bueno, pero es un tema interesante a hablar. Vale. Judith, no sé si vas a decir algo antes.
Sí, bueno, que me acuerdo de esa época, Eva. Recuerdo tu frustración y tu estrés y la verdad, menos mal que saliste de ahí. Y me hacía pensar justamente en esto, ¿no? En cómo algunos sitios aprovechan de esto, de que estamos empezando. Y ahora mismo tengo compañeras, amigas que están empezando en la profesión, ¿no? Y que a lo mejor han entrado en un equipo que es 50%, ¿no? Wow. 50-50, que esto ya lo hablaremos en otro episodio, pero el tema de los porcentajes, pero 50-50 cuando ni siquiera le pasan pacientes, o sea, los pacientes, aunque sean suyos, les tiene que dar el 50%, no sé, un lío, y yo siempre digo, por favor, huye de ahí, porque no es normal. Yo, en mi caso, hice caso a Eva, justamente, porque yo estaba muy nerviosa de cómo empezar, ¿no? De no sabía esto que estamos hablando, de cómo empezar a tener pacientes, de cómo entrar en un equipo o qué, cómo se hacía eso, ¿no? Y Eva me dio la idea de ostras, coge, mírate centros cercanos a donde vives, ¿no? Clínicas y tal que no tengan. Justamente la especialización que tú tienes, que es terapia sexual, terapia de pareja, y manda un correo con una carta de presentación, ¿no? Y bueno, vendiendo un poco este servicio y vendiéndote a ti. Y lo hice, ¿no? Me hice un Excel, me puse todo.
Aquí se desvela un secreto, ¿eh?
Sí,
chan-chan. Esto habrá que hacerlo de pago, el podcast.
Pero es un buen consejo, no tiene por qué resultar, pero en mi caso sí que resultó, ¿no? O sea, bueno, yo mandé 500 mails y me respondieron. Wow. 4, o sea, tampoco es infalible, pero ahí fue la...
Solo necesitas que uno te diga que sí.
Exacto. Y que te encaje, porque yo tuve varias, estas 4 personas que me respondieron, 4 centros, yo solo me quedé o entré en uno porque el resto, bueno, olía un poco a chamusquina o me ofrecían condiciones que yo dije, soy nueva, ya, pero bueno, no tonta. Entonces... ahí es cuando entré en el primer centro, ¿no? Y tal, y bueno, a raíz de ahí, pues fui haciendo, ¿no? Y luego entré aquí en este maravilloso equipo y a partir de ahí, pues los pacientes van llegando, ¿no? Poco a poco, que esto es algo que nos da mucho miedo y da mucho miedo a la gente que está empezando ahora porque hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Y cómo hacemos? Y yo, tranquila, que saldrá.
Todo llega.
Exacto.
Bueno, para ir acabando, ¿qué os parece, chicas, si cada una me decís como un consejo que le daríais a una psicóloga que esté empezando? Un consejo que creáis que vosotros os hubiera ido bien en vuestros inicios, ¿qué le diríais? Ahora es el momento en las que, como siempre, les pillo desprevenidas con estas preguntas.
Yo le diría, tranquila, sabes más de lo que crees.
¡Guau! Mira, esta es frase de tatuaje. Me parece bien.
Porque además, sabes más de lo que crees y lo tienes muchísimo más fresco que otros psicólogos o psicólogas que llevan años ejerciendo. Totalmente. Y lo tienes mucho más actualizado. Así que sabes más de lo que crees.
Totalmente. Muchas gracias, Eva Garriga. ¿Qué consejo le dais, Luan?
Bueno, es que Eva... Caray,
claro, es que nos ha dejado el pabellón muy alto.
No, perdón. Pues es que es difícil complementar lo que ha dicho Eva, porque es verdad que salimos con mucha más idea de lo que realmente nos parece y que al final delante tenemos una persona que lo que necesita es que la guiemos, que la acompañemos, y muchas veces no es darle las respuestas, es simplemente que estemos ahí y que seamos su espacio seguro, porque hay personas que ni siquiera lo tienen en su entorno. Y creo que para esto, sí, obviamente las técnicas importan, pero sobre todo es eso, ¿no? No perder esa parte humana que implica nuestra profesión. Y que al final el vínculo terapéutico es... Bueno, esto sale en todos los manuales, ¿no? De psicología, en todas las formaciones, pero es verdad que es quizás de lo más importante y que para esto... es no olvidar que eso, que delante tienes una persona que lo está pasando mal.
Muchas gracias, Lua Carreira. Y Judith, ¿qué tienes para decirle a una novata?
Que se atrevan. es maravilla. Así, porque muchas veces pensamos que tenemos que formarnos mucho, que sí, que es importante formarse, es importante actualizarse, es importante seguir la formación continua, ¿no? Uh-huh. Pero no hace falta tener 3 másters, 4 especializaciones y un doctorado para decir, ahora sí estoy preparada, sino que es empezar, atreverse y con la experiencia. Además, cuando empiezas a tener los primeros casos, también te empiezas a dar cuenta de por dónde vas tú también, ¿no? En qué casos te sientes más cómoda, y quizás eso también te da ideas de por dónde te quieres especializar, ¿no? Que ya hablaremos de las especializaciones
también
en otro capítulo. Pero sí, el consejo sería que te atrevas, ¿no? Uh-huh.
Muchas gracias, Judith Alarcón. Claro. Con lo cual, sabes más de lo que crees, especialízate, pero no te obsesiones con tener muchas formaciones. Y yo añadiría además que encuentres un sitio en el que puedas compartir no esas inquietudes y demás, creo que esto es importante.
Totalmente.
Y que hagas supervisiones idealmente, ¿no? Más que, muchas veces, más que más formación, lo que necesitas es más supervisión o más acompañamiento en tu trabajo. Así que para eso estamos aquí, en Psicoworking Café. Nos vamos a la despedida.
Si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram, @psi.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo, Psicoworking está abierto para todas las psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestro técnico de sonido que está aquí intentando sobrevivir a nuestra cháchara.
Nos vemos en el siguiente capítulo de Psicoworking Café. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.